Si una foto te parece extraña, ojo que puede ser falsa. Fíjate muy bien en los detalles. Te decimos cómo en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y hoy ya sabes que es 25 de noviembre, día para la erradicación de la violencia contra las mujeres, un problema estructural de nuestra sociedad que tiene su origen en la desigualdad. Y una parte de ella es la desigualdad económica que coloca a muchas mujeres en situación de dependencia. Hablamos de una de las formas más silenciosas de la violencia de género, pero también una de las más dañinas porque no siempre deja moretones, no se ve, pero mina la libertad y la autonomía de quienes la padecen. Eloisa Santiago, vamos a hablar con una experta, la abogada Carmen Pérez Polo Toledano, fundadora y CEO del Grupo Pérez Pozo.
Carmen, saludos, buenos días.
Buenos días.
El control del acceso al dinero es algo todavía desgraciadamente muy general, ¿no?, en las parejas, que sea cosa de los hombres.
Sí, y el origen, si me permites profundizar un poco, viene de esa cultura ancestral.
Claro.
Tenemos en cuenta que hasta el año 75 una mujer no podía abrir una cuenta corriente por sí sola o una libreta, ¿no?,
sí,
de ahorro. Entonces, si tú como referente tienes cómo se trataba en casa, pues te dejas llevar por la inercia y no lo ves raro.
Entonces, como déjame, el dinero lo gestiono yo, lo gestiono mejor, algo que todavía ocurre en muchas parejas.
Y que tú no sabes, y bueno, y además el tildarte por menos de nada de derrochadora. Se atribuye más a la mujer que gestiona mal el dinero, cuando al final la mujer solemos ser administradoras, gestionamos muy bien los recursos, pero sin embargo el imaginario nos pone en esa parte de mala gestión, ¿no?
Sí, puede parecer un gesto a veces inocente, pero que luego puede terminar en un control total del acceso al dinero en la familia.
Sí, y eso conlleva consecuencias graves. Primero hay una base también educativa en la que, si socialmente no te obligan, tu pareja te limita y a ti no se te da muy bien, pues lo dejas correr, ¿no?
Uh-huh.
Y es un problema muy importante.
Claro, claro. Claro, como no deja marcas en la piel, no se ve o no se habla tanto de ello, pero sí que se sufre como abogada.
Mucho. Y no solamente en los procesos de divorcio, sino previamente. Es decir, el control sobre lo que gastas. Que no, que te den una asignación para... vas a poder utilizar esto para comprar. No permitir que trabajes. No te preocupes, que yo ya te mantendré. Reducir jornada, la mayoría de veces la reducción de jornada para atención de los hijos, incluso a veces de los padres, es de la mujer, pero eso viene ya por la brecha salarial. Es decir, como tú ganas menos, pues más vale que tú te quedes en casa, que yo, que traigo más sueldo, siga trabajando, ¿no? Cuando al final eso es una trampa que a futuro supone que tendrás menos pensión de jubilación, económicamente dependes de la pareja y, por lo tanto, tu capacidad de decisión y el miedo a qué voy a hacer si estoy sola hace que acabes aguantando situaciones pues muy delicadas, ¿no? Pero además, otro de los temas bastante miserables, si me permites el adjetivo, es cuando se empieza a hacer la planificación de la separación. Hay personas que empiezan a convertirse en insolventes, a esconder patrimonio, a reducirse los sueldos, a hacer operaciones para que la pensión de alimentos, o en algunos casos la pensión compensatoria, sea más baja. De todas maneras, el ordenamiento civil y el ordenamiento penal, la falta de pago de esas pensiones constituye un delito. Hay un delito que se llama abandono de familia, que aparte de que demuestres que realmente ha habido una estafa o ha habido una manipulación de tu economía en perjuicio de tu familia, después está el que dejas de pagar la pensión o la pagas de manera irregular, claro, generando una ansiedad a la persona que tiene la custodia, importante.
Luego están los endeudamientos, los préstamos que a veces se piden sin el consentimiento de la pareja y que luego, claro, llegan situaciones con grandes problemas.
Sí, ven, que vamos al banco y tú firmas. Eso bueno, es. No, pero ¿qué firmo? Oye, bueno, ¿no te fías de mí?
Claro.
Pues ya está, pues utiliza la tarjeta de crédito de tu mujer, pedir préstamos con responsabilidad solidaria, hipotecas, líneas de crédito, pero además ir sacando dinero de tu cuenta. Y es que este mes me ha ido mal, me lo dejas y ya. Y eso se acaba convirtiendo en algo cotidiano. Entonces, claro, bastante complicada es la vida como para encima estar discutiendo continuamente de un tema económico. Y realmente es eso a fuego lento, pero te acabas te acabas cociendo, es decir, pues te acabas encontrando en una situación, me han utilizado, me han estafado y encima me quedo con todas las cargas.
¿Y legalmente, Carmen, ha habido mejoras, ha habido cambios en
legalmente,
este aspecto?
Sí, legalmente, y además la violencia económica es el tercer factor, es decir, se reconoce la violencia, la agresión, la agresiva, la psicológica y después la económica. Es decir, que sí que se tiene en consideración. Y de hecho, hay un teléfono al que se puede llamar, que es el 016. Si estás en esa situación en la que creo que me están haciendo esto, se puede llamar, aunque sea para comentar, oye, esto es normal, que me estén limitando en lo que gasto, que no me dejen trabajar más horas, que, bueno, que me condicionen, que me estén pidiendo préstamos para en la que firmo. Pero aquellas situaciones en las que tú estás trabajando en la empresa del marido y resulta que no te han dado de alta, porque, bueno, porque vienes aquí 4 horas y 4 horas en casa, ya. Pero es que ni estoy cotizando en casa ni estoy cotizando en la empresa, que tampoco tengo sueldo en la empresa, que además el régimen, depende qué régimen matrimonial. Si es el régimen de gananciales, todo el patrimonio que se genera desde que te casas, pues es al 50% entre los dos. Pero, sin embargo, si es en separación de bienes, lo que tú has ganado desde que te casas y antes es para ti y lo que gana él para él. Por lo tanto, no hay esa compensación a no ser que se pacte.
¿Tú qué recomiendas como abogada, Carmen? ¿Matrimonios con gananciales o separación de bienes?
Pues se ha de hablar y uno se tiene que sentar consigo mismo y decir, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero organizar mi economía? Porque al final la economía va a estar al servicio de tu libertad. Tu libertad, de la capacidad de decisión y tener el elemento suficiente para decir, bastante es romper la relación de pareja, como además quedarme sin techo, quedarme sin pagando una hipoteca, sin dinero, etcétera, etcétera. Entonces, todo es bueno, pero se debe ser consciente de lo que se quiere hacer. Y para eso es muy importante el tema de las capitulaciones matrimoniales o los contratos prematrimoniales, en los que marcamos un poco esa hoja de ruta. Oye, yo siempre digo, hay que
negociar
con amor.
Esto se ve mucho en las películas americanas, pero aquí no tanto, ¿verdad?
Bueno, últimamente se está cada vez aplicando más, ¿eh? Y con gente más joven. Porque al final, todos, es decir, somos una sociedad muy formada, donde tenemos mayor número de universitarios y con independencia económica. Las mujeres empiezan a romper ese techo de cristal y hay ya situaciones en las que es la mujer la que gana más que no. Sobre todo en las grandes ciudades. Yo no digo que en todo el territorio español, pero sí en las grandes ciudades se es muy consciente de que, oye, yo me he formado, tengo un puesto de ejecutiva o tengo un puesto de responsabilidad y no voy aquí a estar todo fondo común para que me limiten y en qué se va a gastar, ¿no? Y que discutamos. Porque cuanto las cuentas más claras, menos discusiones. Lo interesante es, pues eso, es decir, ¿qué es lo que yo quiero y hacia dónde quiero ir y cómo lo quiero conseguir? Es decir, y el conseguir es, vamos a hablar si nos vamos a comprar una casa, si dónde van a ir nuestros hijos a un colegio privado o uno público, si vamos a tener primera residencia, segunda residencia y vamos a cambiarnos el coche cada 4 años. Todas estas cosas que parecen muy frías, pero al final lo que hace es que primero conoces al otro y segundo, que yo siempre digo, hay que negociar con amor lo que vas a utilizar con odio. Entonces, ya que estamos de buen rollo, vamos a hablar de estos temas. Claro. Para que cuando no lo estemos, no nos hagamos daño.
Eso es. No hay que evitar estos temas porque parecen frívolos o parecen materialistas, sino que hay que abordarlos y tratarlos porque es donde puede estar una gran fuente de conflicto. Para finalizar, Carmen, ¿qué mensaje transmitirías a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia económica o que sospechen que están entrando en una relación con esa dinámica de control económico?
Lo primero es que si necesitan ayuda, la pidan. Es decir, que se creen un entorno externo al solamente de pareja, es decir, pues que hablen con otras mujeres, con asociaciones, que llamen al 016 y que cojan una hoja de Excel o una libreta y diga cuánto ingreso, cuánto gasto y cuánto necesito para vivir y cómo, si me quedo sola, cómo voy a poder conseguirlo. Y que hagan una hoja de ruta sobre su vida, es decir, dónde quiero estar, qué quiero conseguir y cómo lo voy a conseguir. Pero de manera individual, sin sentirse culpable, sin tener el síndrome del impostor, porque al final el ser humano nace y muere solo. Por lo tanto, con tu mejor amigo eres tú y si tú estás bien, tu entorno funcionará. Es decir, incluso es sano para la relación de pareja.
Son muy buenos consejos, ¿eh, Carmen? No, Carmen Pérez Pozo Toledano, abogada, fundadora y CEO del Grupo Pérez Pozo. Gracias por estos minutos en este día tan importante para las mujeres. Gracias.
Gracias a ti. Hasta otra.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Fíjate, estamos a un mes de la Navidad. A partir del día 1 de diciembre me dejan poner villancicos todos los días. Bueno, pero vamos a aprovechar este Let It Snow para contarte que tenemos a 4 comunidades autónomas en alerta por riesgo de nevadas, que las temperaturas inician desde hoy un descenso que se va a prolongar hasta el jueves, con heladas por la noche en zonas del interior, especialmente en áreas del norte, en el centro y en el este de la península, que además hay activos, ojo a esto, numerosos avisos por viento que afectan sobre todo al sistema.